La verdad es que hoy tengo una clase de abstinencia de predicador, porque hace como 5 domingos que no predico porque estuve enfermo, qué sé yo. Entonces, no sé, tengo un problema porque tengo tantas cosas para decir que no nos vamos a ir más, pero claro, el tiempo nos va a correr. Pero el Señor hoy tiene un mensaje hermoso que creo que ustedes van a sacar el título, ustedes lo van a sacar. Arranco diciendo, anteriormente Dios se salió con la suya. Mientras tanto, Dios se está saliendo con la suya y finalmente Dios se saldrá con la suya. O sea, que el título de este mensaje es Dios siempre se sale con la suya. Así de fácil, corta. Si entendemos esto y esto lo tenemos claro y realmente lo aprendimos ya en estos primeros instantes, bueno, entonces el Señor ya está, ya nos reveló de qué se trata todo esto. Y la historia de Flavia y de la Santa Cenita estaba pensada por el Señor. Mira, voy a hacer un repaso dando por sentado que algunas historias de la Biblia la conoces. Y si no, seguime. Y si no, después me invitás a comer un asado y te la cuento a las historias. Pero la historia de Moisés que Flavia ya relató, de hecho ya la actuaron los actores, tiene mucho que ver con esto. Para la mente de un Moisés, ser entregado de bebé a los destinos del Nilo era un trauma digno de hacerse atender todo el día por un psicólogo, toda la vida por un psicólogo, porque mi madre me tiró al río en un canasto calafateado junto con los cocodrilos. De ahí, imagínate la terapia. Pero sin embargo, sin río Nilo, no hubiese sido criado como nieto de Faraón y Moisés hubiese conocido los destinos internos del reino que él después tenía que conquistar. Para la mente de un Moisés, matar al soldado era tirar por la borda un plan estratégico del Señor. Pero sin embargo, si no hubiese habido asesinato, no hubiese habido desierto. Para la mente de un Moisés, huir al desierto era perder 40 años de su vida. Pero sin embargo, si no hubiese habido desierto, no hubiese habido zarza. Para la mente de un Moisés, hablar como un loco frente a una zarza era otro diagnóstico digno del manicomio. Sin embargo, Dios estaba manifestándose frente a ese hombre, dándole un plan y un proyecto de liberación. Y de una manera única, solo Moisés tuvo semejante epifanía. Para la mente de un Moisés, volver a Egipto y volver a enfrentarse con el faraón era un suicidio. Pero sin embargo, había una gran diferencia porque ahora iba enviado por Dios. Y sin volver a ese suicidio para una mente cualquiera, no hubiese habido libertad para el pueblo. Para la mente de un Moisés, hubiese sido exagerado 10 plagas y hacer lo que Dios hizo. Con menos, si hubiera estado bien, no exageremos tanto, hubiese pensado la mente de un Moisés. Sin embargo, Dios quería manifestar su poderosa mano para poner de rodillas a la nación más poderosa de la tierra y a Faraón para que después dejase ir libre al pueblo. Para la mente de un Moisés, una vez liberado el pueblo y ya en el desierto, su misión habría estado cumplida. Ya está. Sin embargo, Dios tenía muchos kilómetros para acompañar el liderazgo de ese hombre. A tal punto que ni siquiera la mente de Moisés hubiera pensado, todos con los que salí de Egipto son los que van a entrar en la tierra prometida. Para la mente del Moisés hubiese sido eso. Sin embargo, quedaron todos muertos en el desierto por incrédulos. Anteriormente Dios se salió con la suya, mientras tanto Dios se está saliendo con la suya y finalmente Dios se saldrá con la suya. O sea, Dios siempre más allá de nuestras mentes. Cuando las hermanas de Lázaro lo mandan a llamar a Jesús porque su hermano estaba enfermo, claro, no entendieron por qué se demora 4 días y viene después de que se había muerto. Lo increpan cuando lo ven. Sin embargo, por supuesto, Dios en esa demora se estaba saliendo con la suya. Cuando Jesús manda a los discípulos a bogar mar adentro y le dicen, vayan ustedes que yo me quedo acá en la orilla, y se desata una tormenta, Sabía Jesús que se iba a salir con la suya caminando por el agua, haciendo una manifestación impresionante, calmando la tormenta, haciendo caminar a un discípulo por el agua, porque Jesús se sale con la suya, siempre. Cuando los discípulos preguntaron, ¿quién ha pecado, este o los padres? Mientras tanto, un hombre había nacido ciego y estaba sufriendo desde su nacimiento una ceguera atroz. Y muchos podrían haber preguntado exactamente la misma pregunta que hicieron los discípulos, pero la respuesta de ni este ni su padre, sino que para que se manifieste la gloria de Dios ha sido este ciego, responde a esta pregunta y la afirma que Dios se estaba saliendo y se saldría con la suya. ¡Wow! ¿Cuándo? Cristo murió y estaba en la cruz y se burlaban los enemigos y los demonios festejaban la muerte inminente del Hijo de Dios. Y cuando muere, muchos celebraron diciendo, muerto el perro, se acabó la rabia. Pero sin embargo, mientras tanto, Jesús estaba descendiendo al infierno, venciendo a la muerte, venciendo al diablo, y resucitaría el tercer día, porque mientras tanto Dios estaba saliendo con la suya, se saldría con la suya, y aún la muerte de su hijo era parte de su propósito, porque Dios siempre se sale con la suya. Cuando los discípulos lo ven a Jesús resucitado y están 40 días con él y asciende después y se va yendo. Yo me imagino que los discípulos habrían preguntado, no podemos perder dos veces al maestro. Y se habrán quedado tristes, pero si Jesús no se iba, entonces no vendría el Consolador, porque era a propósito del Señor que el Jesús ese que estaba presente en carne y hueso y aún en una presencia espiritual posterior a la resurrección, después se transformase en el Espíritu Santo, estando todos los días con nosotros presente para cualquiera persona que cree en Él. Y por supuesto, cuando la primera persecución vino en aquellos primeros años, Nerón de por medio y algunos años, me imagino yo que los discípulos y los primeros cristianos, gente común y corriente como nosotros, llenas de fe, que se juntaban en aquellas iglesias parecidas a la misión, pero en otra época, a adorar el nombre del Señor y a cantar canciones como les salía, entendiendo lo que podía. Recién la pastora Paula decía, si no entendés muy bien qué significa, pero pedilo. Y yo me imagino que esos hombres y mujeres y familias empezaron a ser asesinados por la persecución. Alguno hubiera dicho, Señor, por favor, para esta injusticia. Pero sin embargo, Dios tenía en la mente una dispersión que iba a diseminar evangelistas por todo el mundo e iba a ser el movimiento evangelístico más grande de la historia, el cual hasta el día de hoy hizo que todo el mundo se rinda ante los pies de Cristo y el Evangelio no haya parado de crecer 2000 años, persecuciones de por medio, y seguirá creciendo y no habrá nadie que lo detenga, aunque hayan muerto nuestros primeros hermanos, porque Dios siempre se sale con la suya. Entonces, pienso que uno ha de ser obediente sin tener muchas expectativas, sin preocuparse por los detalles. Pienso que uno, con lo que acabo de describir, y podría no irme más siguiendo con las historias de hombres y mujeres donde se han manifestado y se manifiestan en la tuya y en la mía, que Dios se salió con la suya, se está saliendo con la suya y por ende, lógicamente, se va a salir con la suya en el futuro. Necesitamos empezar a aprender a tener un poco de paz y tranquilidad. Anoté esta frase. Uno ha de ser obediente sin tener entonces mucha expectativa. No te preocupes por eso. Viste, vos querés conocer los detalles. Si vos fueras yo y si vos me conocieras, los hermanos que me conocen saben, a mí no me gustan las sorpresas. Vos a mí me querés hacer una sorpresa, no me hagas daño. Avísame antes cómo son las cosas. Me decís, viste, decime qué hay adentro del paquete. Porque no me gustan las sorpresas, me gusta saber, me gustan las agendas, me gusta el diagrama de Gantt, me gusta saber el tiempo, me gusta. Entonces el Señor te dice, venga papi, venga. Venga nene, venga. Usted no tiene que preocuparse por los detalles. No te preocupes por los detalles, no te preocupes por querer ver el futuro. Solamente entonces sí, eso no, no tengas mucho detalle, pero sí tener entonces mucha paz y seguridad. Y termina la frase diciendo que no, se tiene incertidumbre en los detalles, se tiene incertidumbre en los detalles, pero certeza en el proceso y seguridad total en el final. Y si supiéramos los detalles, mis amados hermanos, pues seríamos Dios. Pero no somos Dios, no sabremos nunca los detalles. Y si yo te dijera que alguien en este momento tiene claro los detalles, entonces estaría desconociendo toda la historia bíblica, porque el Señor nunca le reveló los detalles a nadie, a ninguno. Es más, sus apóstoles y sus discípulos en aquel tiempo, viste, iban siguiendo al Maestro, iban persiguiendo a este Jesús, tratando de entender. Los detalles los entendieron algunos, los que entendieron, los entendieron muchos años después. Y por supuesto, me imagino que si nosotros hoy, en vez de Domingo de Santa Cena, hiciéramos un domingo de historias de bendición, y como también decía la pastora Paula, llamáramos a uno de estos hombres importantes, bueno, imagínate, historias de bendición en la Iglesia de la Misión. Próximo domingo, el apóstol Pablo. Entonces, aparece la música, ¿viste? Y esta es mi historia de bendición. Y viene Pablo, lo ponemos en la sillita acá, Pablo. El apóstol Pablo empezaría diciendo, no, yo me convertí camino a Damasco. Era bastante reo. Me gustaba matar cristianos. Y empieza a contar su testimonio, ¿no? Entonces, y estaba flojo el pibe, ¿no? Bueno, guarda que acá hay un par de pesados pesos. No sé si han matado cristianos, pero estaban al borde. Soy Saulo de Pablo, cuenta su historia. Y entonces uno pensaría, vos pensarías, quizás alguien te invitó y te dijo, quédate tranquilo que cuando vayas a la misión vas a entender todos los detalles y tu vida va a cambiar para siempre y será color de rosa y contaremos el cuento y comeremos perdices y seremos felices. Porque el pastor te va a decir todos los detalles. Bueno, te mintió esa persona. Tiene mucha fe, muchas ganas, pero te mintió. Capaz que no es una mentira mala, ¿eh? A veces, viste, uno le pone entusiasmo y se pasa de roca. Entonces, el apóstol Pablo, que nos está contando su historia de bendición, como te dije, empieza con su testimonio y después dice, soy Saulo de Tarso, me encontré con Cristo, camino a Damasco, mi vida cambió, pero nunca pensé que me tendría que escapar bajando de un canasto por un muro para que no me maten, o que debería ser azotado, estar preso, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno, 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado náufrago, como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de río, peligros de ladrones, peligros en mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mal, peligro de falsos hermanos, peligro, trabajo, fatiga, en muchos desvelos, en hambre, en sed, en muchos ayunos, en frío, en desnudez y además otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. Terminó y dice, y esta es mi historia de tu abuela de bendición. Te la devuelvo. Que Dios bendiga, que ese Dios bendiga a otro. Ok. Anteriormente Dios se salió con la suya. Mientras tanto Dios se está saliendo con la suya. Y finalmente Dios se saldrá con la suya. En tu vida y en la mía. Y en el destino cósmico de esta tierra, de esta ciudad de Villa Allende, de Sierras Chicas, de Córdoba, de Argentina y del mundo. Yo casi que podría terminar el mensaje acá porque a mí, en mi locura de planificador serial, el Señor me dijo, ya está, loco, quédate tranquilo, aflojate. Ya está, afloja, porque yo me voy a salir con la mía. porque yo tengo el control, porque yo soy el que manda, porque vos sos un simple siervo mío, como lo fue Moisés, con todo lo que te describí, pero en la mente del Moisés, yo si fuera Moisés todavía estaría haciendo terapia con una psicóloga acusando a mi mamá que me tiró en el río. Y Dios en un momento dice, pero vos no entendés nada, loco. Claro, mientras tanto, Dios, ¿qué estaba haciendo? A ver vos, cocodrilo del Nilo, cierra la boca, cállate ahí, quédate quieto ahí. No. Y el cocodrilo, viste, comerse un bebé ninito, así como el Elian, para un cocodrilo, ¿sabes qué? Es un bocadito. Pero mientras tanto, Dios se estaba saliendo con la suya. Entonces, el apóstol Pablo termina diciendo, he peleado la buena batalla. He acabado la carrera y he guardado la fe. Por lo demás, a mí me está guardada la corona de justicia, el cual me dará el Señor, juez justo. Y no solo a mí, sino a los que guardan su venida, porque Dios finalmente se saldrá con la suya. Dijo el apóstol preso días antes de que le cortaran la cabeza. Bienvenidos a la historia de bendición. Bienvenidos a historias de fe. Bienvenidos a tener un Dios que está mucho más allá que nuestra insignificante mentalidad, ante nuestros insignificantes deseos, ante nuestras insignificantes y miserables necesidades. Quisiera poderte hacer entender, para que te quedes tranquilo, la intención de este pastor hoy es relájate, vamos a salir contentos, vamos a salir a una fiesta, porque Dios se está saliendo con la suya y se saldrá con la suya, y Él tiene todo en control. Él controla tu vida, la de tu familia, la de tu economía. Él controla tu cuerpo, controla tus enfermedades, Él controla todo, está controlando la iglesia de la misión, controla la iglesia de Cristo, controla los países y los presidentes. Dios está en control de todo y Él siempre se saldrá con la suya. Entonces nosotros tenemos que ser espectadores de un milagro tras otro, de un control tras otro, de una jugada tras otra. Y si no entendés algo en tu mente, relájate, porque se trata de la mente de Dios, que tiene todo en control. Oh, aleluya. Y bueno, cortito entonces, quisiera detenerme en los tres puntos o en los tres tiempos verbales. El primero, anteriormente. Claro, anteriormente Dios estaba saliendo con la suya, lo cual a mí me lleva a hacerte pensar que probablemente vos hayas dicho muchas veces, si yo hubiese hecho esto o si no hubiese hecho esto, entonces no estaría acá o no sería esto. Si yo hubiese tomado aquella decisión o esta otra, entonces no hubiese sucedido esto o aquello. O estoy hoy en una situación porque en realidad antes me pasó esto y aquello, y por esto y por esto, y entonces agarramos el látigo y nos empezamos a pegar. Antes de este mensaje y antes de este día, te daba permiso para decirlo. Después de hoy, no tenés más permiso de decir nada con respecto al pasado, porque ya te dije que anteriormente Dios estaba saliendo con la suya. Y hay alguno que ya se puso. Mira que los veo, ¿eh? Los veo todos de acá. Y lo que no veo yo me lo dice el Espíritu. No, dame un ratito. Y pensalo a Moisés. Moisés hubiese pensado, si no hubiese matado al soldado, entonces no tendría que haber ido al desierto y todo el plan que ya te dije que sucedió. Pero sin embargo, ya te dije lo que Dios estaba haciendo, saliéndose con la suya de verdad. Se estaba saliendo con la gran suya. Entonces ahí vos tenés un error de destino. Tenés una subestimación del poder de Dios y de la voluntad de Dios. Escuchaste esto, es una bomba. No subestimes el poder de la voluntad de Dios. Cuando vos decís, si yo no hubiese hecho esto en el pasado, entonces no estaría hoy acá, estás subestimando el poder de Dios, que anteriormente ya se salió con la suya. Vos estás acá con la historia de vida que tenés. ¿Sabés por qué? Porque Dios ya se salió con la suya. Ah, no estás descruzando los brazos, lo estás cruzando más fuerte. Porque inclusive Dios se manifiesta y glorifica aún en tus pecados. Él no quiere que peques, Él no quiere que te equivoques. Pero cuando vos te equivocas, aún a eso Dios lo aprovecha para salirse con la... ¿Cómo puede ser? A esto yo lo llamo como una capacitación indirecta para el propósito futuro. Dios, aún en tus peores errores, aún en tus peores etapas donde metiste la gamba hasta el cogote y no deberías haberlo hecho de verdad, y es cierto, y todo el mundo dice, sí, no debería haber hecho eso nunca. Aún en esa situación, Dios se manifiesta con su poderosa voluntad y se sale con la suya, porque utilizará eso para que vos puedas aprender lecciones que te van a hacer el siervo que serás, que te van a hacer la persona que serás, que te van a hacer el padre que serás, que te van a hacer el trabajador que serás, que te van a hacer quien vos nunca hubieras sido si no te hubiese pasado eso, porque es una capacitación indirecta para el propósito futuro. Es el asesino de Moisés transformado 40 años después en un desierto, mediante en el libertador del pueblo. Pues, ¿y cómo puede ser? Y acá viene el diablo a regordearse con las mentiras que siempre nos dice aún a nosotros que somos pecadores, pero que hemos sido redimidos con la sangre de Cristo y el Señor nos ha perdonado todo pecado, y todo pecado ha quedado en lo profundo del mal, ha sido perdonado con la sangre de Cristo. Pero sin embargo, esa mentira el diablo la sigue usando para hundirte en el desierto. Y la verdad de Cristo es: aún yo me voy a glorificar con tus errores, porque de ahí aprenderás para ser mi hijo y mi hija como yo lo he pensado. Yo me voy a salir finalmente con la mía, dice Dios. Dios ha estado consciente y atento a todo tu pasado y ha utilizado y o permitido cada escena para que llegases al día de hoy. O vos, anote yo, ¿quién te crees que es Dios? ¿Quién te cree que...? O sea, ¿quién es? ¿Quién es como nuestro Dios? ¿Por qué te cree que cantamos eso? ¿Qué te cree que es una canción? Nada más. Es una verdad contundente. Le preguntamos al mundo, ¿quién es como Dios? Que se manifiesta aún en todas estas cosas. Así que deja de llorar sobre la de leche derramada, anotó el predicador, y glorifica a Dios porque ya se ha salido con la suya. Lo que se ha derramado tenía que irse porque estaba rancio. Lo que se ha perdido no te será de utilidad para el tiempo que viene. Dios te dará herramientas adaptadas para un tiempo profético nuevo. Lo que se ha muerto debía ser sepultado, porque las cosas y o personas tenemos un tiempo determinado en la vida, y convivir con un muerto no es voluntad de Dios. Los muertos han de ser enterrados. Las experiencias dolorosas han forjado el carácter de Cristo en vos de una manera única. Las mudanzas y lo desconocido nos abre un mundo nuevo de desafíos y posibilidades a la que Dios nos está llevando. Aún las lágrimas del dolor más profundo son las que han regado un siervo maduro, una sierva madura que florecerá en estos años siguientes. Tenés que decir amén y darle un fuerte aplauso al Señor por eso. Secate las lágrimas y glorifica al Señor, porque Él siempre se sale con la suya. Secate las lágrimas, deja de llorar por la leche derramada y glorifica a Dios, porque Él ha estado en tu pasado y te ha formado para este momento. Y anda mirando lo que viene al futuro, porque Dios se está saliendo con la suya. ¡Wow! Y tengo solamente 5 imágenes. ¡Ah! No sé si voy a terminar. Pero tengo 5 miradas para terminar esto del anteriormente Dios se salió con la suya. La primera mirada es la del río Nilo. Mirá, tengo ahí un cocodrilo para que te mire. Porque vos pensás, yo sé, cuando me la contás, yo la veo. Cuando charlo con vos en la oficina, cuando algunos nos cuentan algunos testimonios, yo dije, este chabón está en el río Nilo con los cocodrilos, se lo están a punto de comer. Esta mujer está en el medio del río Nilo y los cocodrilos vienen así, taca, 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 como el Pac-Man, se la comen, se la comen. Y vos me contás, y yo lloro con vos porque veo. Y digo, ¿cómo puede ser semejante escena de peligro? Pero es ahí donde hoy la alegría de esta palabra, la tranquilidad y la seguridad de esta palabra, no vine a darte detalles, vine a darte seguridad en el proceso y certeza en el final. Vine a decirte que aún en el medio del río Nilo, yo sé que vos sentí el agüita que está en medio del agua, yo sé que ya lo viste el cocodrilo, pero quédate tranquilo, porque en el río Nilo Dios está manifestando su preciosa voluntad y te ha puesto ahí para que aprendas, te ha puesto ahí para que entrenes, te ha puesto ahí aún con tus errores para que aprendas de tus errores, para que seas nueva criatura en Cristo, no vuelvas a cometer los mismos errores y puedas de ahí salir para adelante, aún como le pasó a este Moisés. Lo segundo tremendo es que, por eso quiero, me gustaría ahí que el Señor te revele cuál es tu río Nilo, cuáles son tus cocodrilos. Bueno, tranquilo, Dios está ahí presente. La segunda mirada es que aún mientras estaba la canastita calafateada e iba por el río y el pequeño Elián Moisés iba a los gritos, me imagino yo, chillando, ¿no?, destetado de su madre, mientras escuchaban los cocodrilos que el nene gritaba, había una mirada redentora, protectora de la hermana de Moisés que estaba siguiendo todo el camino. Ese niño nunca estuvo solo, nunca estuvo suelto de la mirada de la familia, del amor. Siempre hubo una mirada, a tal punto la mirada llega que es la hermana del mismo Moisés la que opera cuando lo encuentra la hija de Faraón. Es decir, Dios siempre tiene y siempre tendrá a sus hijos, a sus siervos, a sus siervas, a sus pastores, a sus iglesias, con los ojos bien abiertos alrededor del río Nilo, controlando el movimiento de los cocodrilos, porque Dios siempre ha puesto personas a tu alrededor para cuidarte, aún en lo profundo de tu mal, aún en lo profundo de tu miseria, aún en tu mismo pecado. Tenés que saber mirar, y si no te das cuenta porque sos chico o no ves, tenés que saber igual y glorificar a Dios esta tarde, porque hay ojos que te están mirando con mirada de amor, con mirada de familia, con mirada de cuerpo de Cristo, con mirada de que no le pase nada, que no le pase nada. Y la hija de Faraón, mirada tercera. Yo no sé, y que el Espíritu les revele lo que quiero decir en este y el punto siguiente. Dios utiliza a impíos. Dios utiliza personas como a Él se le canta. Dios utiliza a la gente que Él necesite cuando la necesite, de la manera que Él la necesita. A vos te va a romper todas las estructuras. En tu capacidad intelectual, moral y teológica no va a entrar, porque a Dios no le interesa, porque Dios pone el mundo al servicio de sus hijas y de sus hijos. Y cuando Él quiere usar el mundo, usa el mundo, usa un burro, usa un presidente, usa la hija de Faraón y usa quien quiera usar. Y no le pregunta ni tiene tanto vuelta. ¿Y qué hace la hija de Faraón? La rescata, lo rescata Moisés. Es parte del plan de la redención, de la liberación y la destrucción del Egipto, del cual esta era la hija. ¿En serio me estás diciendo? Te estoy diciendo que Dios en este momento se está saliendo con la suya. Y hay algunos entonces que están como muy preocupados, digo, en el entorno. No sé qué pasará con este, qué pasará con aquel, qué pasará con el presidente. Qué pasará. Y los hijos y las hijas de la visión y del reino del Señor están siendo bendecidos y están usando a muchas personas, instituciones y cosas que están preparadas por Dios para la bendición futura del propósito. Así que, vos andá tranquilo, andá, avanzá, no tengas problemas. Algunos me decían, no sé, voy a poner un ejemplo tonto, ¿viste? Pero esto, cuando me hablaban de la pastor, la política y la fe, ¿sí, estará bien? Y yo les, ¿viste? Cuando yo te explico lo de la hija de Faraón, ya no quiero ni perder tiempo explicando esa gilada. No me hagan perder tiempo, no me pregunte gilada. Porque atrás están los cocodrilos y adelante hay que liberar un pueblo. No tengo tiempo de perder tiempo explicando lo que te estoy diciendo. ¿Me dicen amén? ¿Me levantan la manito? ¿Me dicen amén? Gracias. Y si no, para que me inviten, ¿saben cómo me pongo? Entonces, che, a ver, hay que verla, ¿eh? En este tiempo hay que ver. Cuando me hice el rockero y entrábamos a los under, ¿viste? Del antro, de la perdición de Córdoba, de, no sé, ¿viste? Marihuana y cerveza y droga de por medio, ¿estará bien que los hijos del pastor vayan a tocar a ese antro de perdición? ¿No será que...? Y, ¿viste? Yo decía, las hijas y los hijos de Faraón están siéndome de bendición, están poniéndome plataformas, escenarios, están pagando, están auspiciando la palabra del reino, el propósito de Dios, y yo entonces dejo que eso fluya hasta que el Señor quiera. Abrí tus ojos y abrí tu corazón para entenderlo. Y por último, o me quedan dos miradas, la mirada entonces es la del Moisés adentro del palacio de Faraón. ¿Te pusiste a pensar alguna vez? Esta historia pasa como desapercibida en la Biblia. Pero el chaboncito, cuando fue creciendo, se hizo grande. Y entonces, ¿viste? A ver esto. Es como cuando va un ladrón, lo mete en un banco. ¿Qué hace? Ve dónde están las cámaras, ve los movimientos. ¿Viste esa película de los estafas y de los robos? Entonces, ¿qué hacen los tipos? Van viendo, acá está la cámara, ahí hay una, ahí dice salida, mira, ya está, acá está esto, ahí está el guardia, tres guardias, esto, y anotó todo. Y yo creo que Moisés, en el mientras tanto, fue un infiltrado. Un infiltrado en el reino de la tiniebla de aquel entonces, que estaba preparando una jugada libertadora para todo un pueblo, y se necesitaba hacer inteligencia, se necesitaba un infiltrado, se necesitaba que alguien pase entre comillas desapercibido, se necesitaba que alguien le abra puertas a un hijo de Dios para que le habilite accesos que luego serían centrales para el desarrollo del propósito de libertad. Y entonces, nadie lo dice, pero que Moisés luego se le haya parado a Faraón, haya ido, hablado, haya entrado y salido del palacio y haya podido tener cierta soltura dentro del reino de Egipto y del palacio, es porque el tipo conocía los detalles, había hecho inteligencia mientras fue infiltrado. Entonces Dios, en esta época, va a infiltrarnos a nosotros en situaciones y lugares que son estratégicos para la acción libertadora del futuro, porque lo que Dios va a hacer en el futuro es una cosa poderosa, contundente. Su Espíritu Santo va a ser aplastante, pero mientras tanto no estamos viendo. Pero quédate tranquilo y tranquila, porque en este momento Dios está haciendo lo que Él tiene que hacer, está metiendo a sus hijos y a sus hijas. Así que vos agarrá tu libretita, agarrá tu blog de notas, anota todo, porque Dios en un momento va a ser una bendición tremenda. Dale un fuerte aplauso al Señor por eso. Los infiltrados, las infiltradas. Y aún, por último, ya lo dije, en esto hago corto porque lo acabo de predicar, es que aún, en nuestros errores, en esa jugada que es difícil, Dios se glorificará. Tranquilo. Yo sé que metimos la pata. Y capaz que, ¿qué querés que te diga? Capaz que la vas a meter. Si no mañana, pasado mañana. Pero tenés que saber que aún en eso, hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis, pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos a Jesucristo el justo, porque este Jesucristo que intercede por nosotros ante el Padre, intercede ante un Dios que siempre se sale con la suya, y por eso te eligió. ¿Sabes por qué Dios te eligió? Porque Él sabe que vos vas a ser un siervo útil, aunque a veces sea un boquero, aunque a veces peque, aunque a veces no entienda, vos le estás siendo un siervo y una sierva útil a su propósito. Entonces Dios con vos se va a salir con la suya. Decirle al que al lado, Dios con vos, se va a salir con la suya. Me parece que Dios con vos, míralo, míralo, pero míralo bien, se va a salir con la suya, ¿eh? Wow, bueno, mientras tanto, entonces, pastor, ¿qué hacemos? Porque todo este punto de recién es el anteriormente, Dios ya se salió con la suya. Lo que te acabo de decir, para que te quedes tranquilo y que duermas sin frazada, es que Dios ya se salió con la suya. Por eso vos estás acá, por eso yo estoy acá, por eso está pasando lo que está pasando. Entonces, ahora, mientras tanto, Dios se está saliendo con la suya. Y se me vino a la cabeza la palabra de Mateo, casi cerrando el Sermón del Monte. Jesús dice entonces, no os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué vestiremos? ¿Cómo resuelvo este problema? ¿Cómo salgo de este lío en el que me metí? ¿Cómo arreglo la cosa con mi hija? ¿Cómo pago las cuentas? ¿Cómo resuelvo mi problema matrimonial? ¿Cómo? No te enrosqué, porque te estoy diciendo que mientras tanto, Dios se está saliendo con la suya. Y claro, ahora no estamos viendo el mar abierto, por eso usé esta foto, ¿viste? En la otra foto estábamos adentro del camino, vos decís, ves el mar abierto. Ah, si yo veo el mar abierto, meto el camión ahí y le doy. Total, ya sé que Dios está jugándola. Pero cuando vos no lo ves, cuando vos no ves el mar abierto, pero porque no te da la visión para verlo, y a veces está bien, hay tiempos de nuestra vida en donde no nos da la visión para ver, tenés que tener esta certeza y aprender en este culto, esta lección, que aunque vos no lo veas, mientras tanto, Dios se está saliendo con la suya. Yo no lo veo. Yo sé que yo les confieso. No, no, el pastor tiene mucha visión. El pastor. Ustedes creen eso y gracias si lo creen. La verdad es que la mayoría de las cosas no tengo ni idea yo. Lo único que yo estoy seguro, que no tengo ninguna duda, y encima Dios me lo aclara, lo único que yo sé es que mientras tanto, o sea, ahora, a las 19:13 del domingo, que primero hoy, de septiembre, ¿sabe qué está haciendo Dios? Ya está listo, aprobaron, vayan, que Dios los bendiga. Ya está. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial que sabe de qué tenéis necesidad. Y termina diciendo, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas serán añadidas. Así que termina ese texto tan famoso. No os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Así que tranquilos, ¿eh? Tranquilos, porque el Señor se está manifestando en este momento. Entonces, quiero animar a la iglesia. Yo estoy pensando muchas cosas. Los domingos que siguen se las voy a contar. Les dije que tengo abstinencia de predicar. Hace 5 domingos que no predico. Entonces, si ustedes tienen tiempo, empalmamos con el de las 20. Pero están pasando cosas que yo digo, ¿qué va a pasar? Ay, me agarra mariposa en el estómago y hormiga en el traste y qué sé yo. Y, ¿viste? Y digo, ay, ay, ay. Y en un momento, y si hacemos esta jugada, si hacemos aquella, si no, viste, pupa, que si la iglesia crece. Están pasando cosas, Dios es bueno. Empieza, ay, 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 ay. Y en un momento, loco, me dice el Señor, relájate, basta cada día su propio mal. Vos descansá, porque mientras tanto yo estoy haciendo mi voluntad y me estoy saliendo con la mía. ¿Qué haces hoy? ¿Qué hago hoy? Entonces, apasionate. Serví al Señor. Mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. ¿Cuándo? Ahora, hoy. Mañana el Señor renovará las fuerzas. Mañana el Señor volverá a mostrarnos lo que debemos hacer. Mientras tanto, hoy hasta las 12 de la noche, hasta que tus ojos se cansen y se duerman, apasionate por el Señor. Mira que te mando, que te esfuerces. Además, también tenés que saber que el Señor nos ha mandado, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que hay en ti. Entonces, confía en el Señor, quédate tranquilo, porque si ya pasó lo que pasó y anteriormente Dios se ha salido con la suya, bueno, mientras tanto Dios se seguirá saliendo con la suya. Así que adoren, alaben los ministerios, hagamos, vamos, vengamos, propuestas, proyectos, decirle que sí a todo lo que tenga que ver con el Señor. Viste que por ahí dicen el dicho no medio popular o no popular, no sé cómo saldrá, tiene el sí fácil. Bueno, vos con el Señor, ¿sabes qué tenés que tener? El sí fácil. Es para el Señor que... Sí, Señor, listo. ¿Y qué tengo que hacer? No, pregunté mucho, porque ni siquiera el que te lo propone sabe. Cuando yo, este pastor, te diga, hermano, tenemos un proyecto para el mes que viene, el año que viene, vamos a hacer esto. ¿Y qué más, pastor? Yo te voy a decir algo, pero en realidad no tengo idea. Lo que sí sé es que Dios está saliendo con la suya. Y vos sabés que hay un proverbio que, bueno, dice la gente que hay un proverbio que dice, el hombre propone, bueno, es mentira, no existe ese proverbio. Lean otra Biblia. Pero en realidad hay un proverbio, que es el proverbio 16, que habla de esto. No tiene esa frase, pero dice, del hombre son las disposiciones del corazón, más de Jehová es la respuesta. El corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. La suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. Así que quédate tranquilo, porque todo lo que está pasando en este momento manifiesta y manifestará que Dios está saliendo con la suya. Y por último, finalmente, y termino, claro, no puedo dejar de irme al futuro escatológico. Porque nosotros hoy le tenemos miedo a la muerte, estamos enfermos, nos morimos, ¿viste? No, no, hay algunas cosas que no entendemos. El diablo, el enemigo, el poder económico, cierta cosa, la maldad, hacemos un ¿viste? Grandísimo, como si no estuviésemos entendiendo lo que finalmente ya está profetizado que sucederá, solo cortito como pinceladas. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre, dice Hebreos 10:12, un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Y de ahí en adelante está esperando que sus enemigos sean todos puestos bajo sus pies. Y yo me imagino entonces a Cristo, que Dios lo mandó a lo mismo que te está mandando a vos. Y, Señor, ¿qué hago? Dice Cristo, porque Cristo todavía está joven, ¿viste? Porque se murió a los 33. O sea, en el cielo me imagino yo que el tipo está con 33 años, ¿viste? Está con pila. Yo tengo 47 y ahí me tienen que frenar. Entonces Jesús, en un momento ya en el cielo, le dice, Señor, Padre, ¿qué más hago? Mándame de vuelta a la tierra. Mándame ahora, mira cómo me piden los hijos que yo me manifieste, mándame. Y Dios le dice, sentate, vení Cristo, sentate acá y ahora sé espectador, porque yo estoy controlando todo y se va a manifestar lo que yo ya decidí que va a suceder. Así que Cristo, sentate conmigo a la diestra. Y el Señor nos dice, y ustedes siéntense a los pies de Cristo a observar cómo se cumple que todo enemigo del nombre de Dios va a caer arrodillado, y como está profetizado en Filipenses, toda rodilla se doblará de los que están en el cielo, en la tierra y aún debajo de la tierra, y todo nombre confesará que Jesús es el Señor, para la gloria de nuestro Padre, que se está saliendo con la suya. Y para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, esto hizo Cristo, y liberar a todos los que por temor de la muerte estaban durante toda su vida sujetos a servidumbre, el Señor, y esto ya va a suceder, pronto va a suceder, tenemos que ser espectadores, la mismísima muerte a la que tanto terror le tiene el mundo va a ser destruida, es el postrer enemigo que será destruido, la misma muerte. O sea que quédate tranquilo, porque finalmente la misma muerte que hoy reina sobre nuestros cuerpos mortales va a ser destruida, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y que esto mortal se vista de inmortalidad. Y siempre lo predico y lo digo cuando hay velorio de por medio, pero en nosotros, mis amados hermanos, tiene que caer la revelación de que mientras tanto, ahora en este momento, está sucediendo ese misterio, y es que nuestra carne mortal se está transformando en inmortal ahora mismo, que nuestra mente y alma y corazón corruptible se está transformando en incorruptible por el poder del Espíritu Santo, y estamos caminando de gloria en gloria a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, y finalmente vos y yo seremos seres glorificados, lo más parecido a Cristo, y estaremos reinando con Jesús en la gloria. ¿Vos podés ver eso? Bueno, quédate tranquilo, porque finalmente Dios se saldrá con la suya. Estando persuadido de esto, no, pastor, es mucho. Pastor, bájele. Claro, se nota que hace mucho que no predica. Vino con todo hoy. Bájemela un poco más a tierra. Bueno, está bien, te la bajo a tierra. Estando persuadido de esto, dice Pablo a los filipenses, que aquel... Yo sé que a veces predico en difícil. O en... ¿Cuándo va a pasar eso, pastor? Si lloro por mi hijo, lloro por mi adicción, lloro por... Y no veo mañana ningún resultado. Lloro por mi dolor, oro por mi dolencia. Estando persuadido de esto, dice el apóstol. Fácil para los chicos y chicas que hoy habitamos esta sala. El que comenzó la buena obra, él va a ser fiel en completarla hasta el día de Jesucristo. Tranquilo, Dios, siempre se sale con la suya. Cierra tus ojos y nos preparamos para la Santa Cena, porque hoy va a ser glorioso. Oh, aleluya, Señor, gloria a tu nombre. Porque en nuestra mente no entra lo que acabamos de decir. Antes te has salido con la tuya, hoy te estás saliendo. Y finalmente todo será cumplido. ¿Por qué nos cuesta entonces tanto a veces entender lo mínimo e indispensable para poder ser dignos de ser llamados tus hijos? Gloria a tu nombre, Señor, porque vos siempre te salís con la tuya. Aquel que la buena obra empezó, aquel que la buena obra empezó en vos, y si vos estás acá es porque él la empezó, no me cabe la menor duda. Entonces quédate tranquilo. No te mires más al espejo si sí hace falta, porque no te tenés que ver vos, tenés que ver a aquel que la buena obra empezó. Él será fiel. Y mientras en ese espejo haya una reflexión de ese Dios que será fiel y que se sale con la suya, pues entonces no tendrás dimensión de quién sos en Cristo. Señor, en el nombre de Jesús, gracias por esta palabra. Ahora bendecimos este pan y este vino que representa el milagro, el misterio, el pacto, lo más glorioso que haya sucedido, lo cual nos permite entrar a jugar en la dimensión de la eternidad para entenderte un poquito, el 0,001% de tu grandeza, pero entramos en esa dimensión, lo cual le va a permitir a mis hermanos y mis hermanas hoy poder ser bendecidos en el nombre de Jesús.